Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un placer recibirlos. Alejandra Patrone y Federico Jurkovic los saludan desde Montevideo.
Y entramos juntos a la Zona Violeta.
Zona Violeta con Gabriela Vaz.
Titas es una banda clave en el desarrollo del rock brasileño. Junto a Paralamas, Legión Urbana y Barão Vermelho, revolucionaron el género de ese país, además de lograr gran popularidad fuera de fronteras, a pesar de la barrera idiomática que tienen los grupos surgidos en Brasil para adentrarse en el resto de América Latina.
En el Cono Sur en particular, pero también en el resto del continente, cuentan con fieles seguidores e incluso han sido importantes influencias para otros músicos, convirtiéndose en una verdadera banda de culto.
Hay que tener en cuenta que el grupo tiene más de 30 años, ya que se formó en 1981 bajo el nombre de Os Titãs do Ye Ye, que sería algo así como Los Titanes del Ye Ye. 3 años después, cuando editaron su primer disco, ya se habían bautizado simplemente como Titãs.
En este tiempo, la banda ya ha tenido muchísimas formaciones. Una de las más conocidas es la que grabó el disco Cabeza Dinosauro, que incluía, por ejemplo, a Arnaldo Antunes, parte del famosísimo proyecto Tribalistas.
Pero a pesar de los cambios que ha tenido en la integración, todavía subsisten varios miembros fundadores como Branco Melo, Tony Bellotto y Sergio Brito.
Con Brito, que participa en voz y teclados, además de ser el compositor con mayor número de canciones grabadas de la banda, hablamos para Zona Violeta.
La entrevista fue en el marco de la presentación que Titãs hará en Montevideo el 22 de abril para un concierto que ya tiene prácticamente entradas agotadas.
Sí, y eso fue lo primero que nos comentó el músico, de qué constará el show, que para ellos será muy especial ya que vuelven a tocar en esta ciudad después de 26 años.
Bueno, vamos a hacer un poco de todo lo que hemos hecho durante esos 32 años grabando y haciendo música. Entonces hemos preparado un show con lo más importante de nuestra obra y creo que le va a agradar al público uruguayo. Estuvimos ahí creo que en 1991, si no me engaño, y tenemos muchas ganas de volver a tocar ahí. Estamos con muchas ganas de volver a tocar. Vamos a tocar y vamos a hacer lo mejor que podemos. Estamos con muchas ganas y tenemos nuestras músicas y creo que hay una buena parte del público ahí en Uruguay que las conocen, pero por lo menos eso es lo que nos han dicho. Entonces creo que va a ser una gran celebración. Aquí en Río y en São Paulo estamos acostumbrados a tocar y tocamos todo año, y Montevideo creo que es la segunda vez que vamos a tocar ahí, entonces es mucho más especial para nosotros tocar para un público que no conocemos muy bien y tocar en un lugar que no sabemos si nos conocen bien o no, pero es un desafío y una cosa interesante para quien está a tanto tiempo tocando y siempre es bueno sentir esa sensación de algo, de una novedad.
Como ya comentamos, la integración de la banda ha cambiado bastante a lo largo de estas más de 3 décadas. Cuando se formó a principios de los años 80, tenía 9 integrantes, de los cuales 6 eran cantantes. Algo más que inusual.
Sí, hoy a los miembros históricos que ya mencionamos, Brito, Melo y Bellotto, se suman 2 integrantes, Mario Fabre y Beto Lee, hijo de la reconocida cantante y compositora Rita Lee. Le preguntamos a Brito qué aportan estos 2 nombres a la banda.
Creo que esta nueva formación con Beto Lee y Mario Fabre, que es el nuevo baterista, es muy sólida, si lo puedo decir así. Son excelentes músicos y creo que han acrecentado mucha competencia y mucha solidez a la banda. Entonces creo que estamos sonando mejor que nunca como banda.
Titãs tiene 19 discos en su haber, en los que, como es esperable, se han notado varios cambios.
Sí, es parte de una búsqueda constante que tiene el grupo, que gusta de experimentar. Por eso, dice Brito, siempre intentan renovarse y con esta nueva formación es posible que esto pase una vez más.
Creo que nosotros ya nos hemos reinventado muchas veces en estos años y esta es más una vez en que esto puede ocurrir. Estamos trabajando en nuevas canciones, vamos a grabar un disco ahora en el segundo semestre y estamos muy entusiasmados, los shows están muy bien, nos sentimos muy bien y estamos haciendo música, que es lo que más nos gusta hacer en la vida.
El tecladista también nos habló del próximo álbum que sacará Titás, en el que todavía están trabajando.
Sí, y es un proyecto súper interesante, ya que se trata de un disco de ópera rock, un género poco conocido y que será pionero en Brasil, ya que hasta ahora ningún otro grupo ha incursionado en él ni ha grabado algo parecido. Ópera rock significa que el disco va a contar una historia y todos los temas van a seguir ese hilo. De hecho, hay dos escritores colaborando en la creación de la dramaturgia del álbum. Brito explica de qué se trata.
Bueno, es un disco que va a ser una ópera rock, no van a ser canciones que va a haber una narrativa y que las va a unir a todas, y algo que no hemos grabado nada parecido con eso, que estamos como banda, es algo que siempre buscamos, hacer cosas diferentes, cosas que nos desafíen y nos hagan crecer como músicos.
Como ya dijimos, Titás es, junto a bandas como Paralamas o Legión Urbana, una de las pocas que logró romper la barrera idiomática y entrar en mercados hispanohablantes. Sin embargo, los propios integrantes del grupo parecen no estar al tanto de su éxito fuera de fronteras.
Es cierto, el tecladista Brito opinó que todavía al pop rock de Brasil le falta para ser masivamente conocido en el resto de América Latina, y lamentó que sucediera lo mismo a la inversa, ¿no? En su país, con músicos de la región que no hablan portugués.
A nosotros nos interesa, creo que no sé si el mercado está interesado en el tipo de música que hacemos, porque tocamos, claro, en Estados Unidos y muy, muy poco en Europa, pero en Estados Unidos con más frecuencia para un público básicamente de brasileños. Entonces, creo que al público latinoamericano, el pop rock es brasileño, aún es poco conocido, y viceversa, lo mismo se puede decir de bandas uruguayas o argentinas, son muy poco conocidas aquí en Brasil. Lamentablemente, a mí me gustaría que ese intercambio sucediera más a menudo.
Sobre el final de la entrevista, Brito también se refirió al contenido de crítica social contenida en las letras de las canciones de Titás.
Sí, algunos de los temas emblemáticos de la banda tienen gran carga política, en particular los reunidos en el disco Cabeza Dinosauro, que ya mencionamos, de 1986. Ese trabajo reúne canciones que critican instituciones públicas como Estado Violencia y Policía, y otros pilares de la sociedad brasileña como Igreja y Familia, Iglesia y Familia. Vale contar que ese álbum fue grabado meses después de que Tony Bellotto y Arnaldo Antunes fueran apresados por consumo de heroína, lo que tuvo gran impacto en la banda y, bueno, se reflejó en ese disco.
Para muchos críticos, no para mí que no lo soy y no puedo opinar, ese es el mejor disco de Titás. Y más allá de esa apreciación, con la que se podrá estar de acuerdo o no, obviamente, lo seguro es que se trata de un álbum emblema del rock brasileño.
Le preguntamos a Brito sobre este contenido político en las letras del grupo y en particular sobre el uso de algunas canciones, como Policía, en manifestaciones callejeras aún hoy, lo que habla de la vigencia de los temas tratados.
Nosotros hacemos las músicas y nos permitimos hablar de cualquier asunto. Tenemos también canciones de amor, canciones que hablan sobre la sociedad y son generalmente son muy abiertas las canciones, entonces las sirven a esos propósitos, no son muy circunstanciales. Y es muy bueno saber que una música que tú haces tiene repercusión en la sociedad y que las personas se identifican con eso y que la pueden cantar en las más diferentes situaciones. Un orgullo para nosotros.
Hasta aquí la entrevista con el músico Sergio Brito, integrante de la banda brasileña Titás.
Enredados, ¿qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Ya te contamos de qué hablan las redes sociales.
Twitter.
Uno de los trending topics del día fue United Airlines, debido a un bochornoso episodio que tuvo lugar en uno de los aviones de la compañía. El domingo 9 de abril, la aerolínea notó que el vuelo 3411, que viaja de Chicago a Louisville, en Estados Unidos, había sido sobrevendido. Así fue que pidió aleatoriamente a algunos pasajeros que abandonaran el avión. Tres aceptaron hacerlo voluntariamente, pero un cuarto, que era médico, argumentó que necesitaba llegar a su casa por motivos laborales. Fue entonces cuando tres oficiales lo sacaron a la fuerza, arrastrándolo por el pasillo del avión, una escena que fue filmada por los celulares de otros pasajeros, que luego subieron las grabaciones a las redes sociales.
Tremendo, ¿no? Yo vi las imágenes y realmente lo sacan con mucha violencia, incluso le llegan a volar los lentes a este doctor.
Por eso mismo las imágenes generaron gran indignación y convirtieron a United Airlines en una de las tendencias del día en Twitter.
Instagram.
Una joven estadounidense publicó una fotografía en Instagram a 200 metros de altura sobre un puente de California que estuvo cerca de costarle la vida. La policía tuvo que rescatarla en helicóptero. No es la primera vez que ocurren hechos así, pero tomarse selfies en este lugar en particular para subirlo a Instagram se ha puesto de moda. El puente Forest Hill Bridge, situado en la ciudad de Sacramento, es el cuarto más alto de todo Estados Unidos. Se erige sobre el río American River a más de 200 metros de altura. Cada vez es más frecuente que los turistas se cuelen en la parte inferior y caminen sobre los angostos fierros de su estructura para sacarse una fotografía arriesgando sus vidas. Esto le pasó a Madison Jane, que tuvo que ser rescatada por la policía en un helicóptero. Según los agentes, tuvo suerte de no haber muerto. En la leyenda de la fotografía que finalmente ella subió a Instagram, Madison escribió: "Para ser honesta, en esta imagen me estoy riendo nerviosamente porque estoy muerta de miedo". Desde 2014, 49 personas han fallecido por intentar sacarse selfies temerarias en lugares peligrosos.
YouTube.
Una abuela que le hizo una broma a su marido y la subió a Facebook y YouTube jamás imaginó la repercusión que iba a obtener. El video ya tiene más de 75 millones de reproducciones. En la grabación de un minuto de duración, Marietta Spencer Tix, de Estados Unidos, le dice a su marido Tommy: "Ven cariño, te voy a enseñar un truco". Luego coloca una moneda debajo de una botella de agua y la tapa con un trapo. Lo que sucede después es lo que captó la atención de millones de personas en el mundo. Solo les vamos a contar que Tommy termina empapado y ambos se ríen sin parar. Jamás pensé que este video alcanzaría 100 vistas, menos aún 6 millones, publicó Marietta en su cuenta de Facebook al día siguiente de subir el video de la broma. Y prosiguió: "Anoche nos fuimos a la cama riendo y al despertar vimos que el video se había hecho viral, una locura. Estoy muy agradecida por el gran sentido del humor de mi marido que se rió de sí mismo. Lo amo muchísimo, gracias a todos por sus maravillosos comentarios, los amo a todos".
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Cirujanos chinos le salvaron la mano a un paciente cosiéndola a su pierna. Así es, una novedosa cirugía llevada a cabo en la ciudad china de Shantan logró evitar que un paciente perdiera su mano al mantenerla suturada a su pierna por cerca de 30 días. El hombre llamado Zhou perdió su mano izquierda en un accidente de trabajo, pero al ser llevado al hospital, los cirujanos percibieron que era posible devolverle ese miembro. Sin embargo, debido a los daños causados en los nervios y en los tendones del brazo, la operación no podría ser realizada inmediatamente. Para mantener al miembro vivo y con circulación sanguínea durante un mes, hasta que fuera posible realizar la cirugía de reacoplamiento, los doctores decidieron coser la mano del paciente a su pierna. Tras una exitosa operación de 10 horas, los cirujanos lograron devolver la mano de Zhou a su lugar. El paciente ya recuperó algunos de los movimientos normales de su extremidad.
Gracias, Gabriela.
Zona Violeta, con Gabriela Vaz desde Montevideo. ¿Tienes algo que opinar? Escríbenos a radio.mundo@sputniknews.com.